Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, raruno el tiempo hoy, ¿eh? Vemos muchísima nubosidad que no nos deja ver la calima que hay, pero en altura. El cielo amenaza, pero ya te digo que si vemos algo de lluvia será por la tarde, en medianías, y será poquita cosa, ¿no? Como se suele decir, débil y dispersa. Las temperaturas sí es cierto que tendrán algún cambio que otro, porque bajarán de forma incluso moderada en zonas del interior. Y el viento por ahora, pues nada, del nordeste sin problemas. Donde parece que se ven vientos de cambios es en Venezuela, ¿eh? El régimen de Nicolás Maduro ha transformado el país en algo más que un estado autoritario. Es un narcoestado estructuralmente corrupto, donde el poder político, militar y económico se entrecruza con redes globales de narcotráfico. Las acusaciones de la justicia de Estados Unidos y de observatorios internacionales apuntan a que Maduro no es simplemente un capo más, sino que encabeza un entramado sistémico, el Cartel de los Soles, compuesto por altos mandos militares, funcionarios del Estado y él mismo, responsable del envío masivo de cocaína a Estados Unidos, del lavado de enormes sumas mediante instituciones oficiales. Este cartel no funciona como un cartel tradicional con organigrama visible, número uno absoluto y un sucesor claro como el de Pablo Escobar, ¿no? Más bien es una red difusa, es una mafia estatal incrustada en las Fuerzas Armadas, la Judicatura, la Policía, las instituciones del gobierno, que opera con células repartidas, corrupción sistémica, complicidades institucionales. En esta red Maduro brilla como el sol máximo, no solo por su posición formal, sino por su capacidad de dirigir, proteger, beneficiarse de un sistema sucio que corrompe cada rincón del poder. El costo de esta estructura mafiosa no puede medirse solo en dólares o toneladas de droga, es devastador para la dignidad humana. Es un sistema que convierte al Estado, lo que queda de él, en una herramienta de represión, de control social, de terror institucional y de saqueo económico. Para millones de venezolanos, esta es la razón de la migración forzada, del hambre, de esa violencia cotidiana, de la destrucción de servicios básicos y, por lo tanto, de la ausencia de futuro. Ante ello crece la pregunta: ¿hasta cuándo va a sostener un poder construido sobre narcotráfico, miedo y coerción? En 2025, la administración de Estados Unidos ha decidido catalogar el Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional. Es una medida dura, simbólica y real. Con ello abre la puerta a intervenciones militares, sanciones, presiones más agresivas. Esto podría generar la posibilidad concreta de una presión internacional, una presión militar, diplomática, judicial. No se trata de una venganza, se trata de justicia. Justicia para los millones de venezolanos que han sufrido el saqueo, la represión, la degradación de sus derechos fundamentales, y justicia también para las víctimas indirectas, los pueblos de América y del mundo que resultan contaminados por la cocaína, el dinero sucio y la violencia vinculada al narcotráfico. Si Maduro y su red mafiosa cae, una posibilidad que hoy parece más verosímil que hace años, debería abrirse un camino de reconstrucción real, no solo de instituciones, también de esperanza, de ética, de reparación social. No será fácil, pero es una urgencia moral. Porque mientras un hombre sombreado por la sospecha del narcoterrorismo dirija un país, la democracia, la dignidad y la vida de millones estarán siempre en peligro.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos.
Y hoy queremos echar un vistazo a lo que está pasando en Venezuela. ¿Realmente podemos hablar del principio, del fin de esta narcodictadura a través de una narcofuerzas armadas, como es la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela? Vamos a hablar con dos venezolanos que viven aquí en Canarias y que, como comprenderás, siguen muy de cerca toda esta realidad, esta presión que va incrementando poco a poco contra el gobierno venezolano por parte de Donald Trump, los Estados Unidos, ¿no? Para ello vamos a saludar a Fran González. Él es venezolano, está aquí en Canarias, lleva muchos años, tiene familiares en Venezuela y queremos saber cómo lo viven. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. ¿Cómo estás, Fran?
Encantadísimo de hablar contigo desde la distancia, Fran. ¿Cómo ves todo lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela?
Bueno, mira, Javier, esto es una historia ya contada por los venezolanos hace muchos años. Cuando se decía que en Venezuela ya lamentablemente se había perdido lo que era la parte democrática y lo que había en Venezuela era un régimen, pues una narcodictadura que a lo mejor muchos países no o ciudadanos de otros países no sabían que era cierto, pero bueno, ya con esto que está ocurriendo, mira, ya el mundo sabe lo que el venezolano ha estado viviendo en el país. De verdad que es una desgracia. Mira, bueno, el vivo ejemplo es lo que tienes ahorita las fuerzas militares americanas que ya están al frente de la costa de Venezuela. Uh-huh. Bueno, mira, yo creo que ya este es el comienzo del fin de este régimen, de esta narcodictadura que por 26 años ha destrozado al país. Que no tienes idea, y son más de 8 millones de venezolanos que si no se han ido por la selva del Darién por Panamá, bueno, han vendido lo poco que han tenido en Venezuela para poder agarrar un avión y en el caso, por ejemplo, mío, fíjate, aquí en Canarias.
Oye, ¿tiene familia expuesta, allegados expuestos al conflicto actual ahí en Venezuela, Fran?
Sí, claro, amigos, familiares, mira, que no pueden ni siquiera medio hablar por el móvil, porque imagínate, si lo llegan a descubrir diciendo que están hablando contra el régimen, lo ponen preso. En estos días una doctora, por cierto, en el estado Táchira, solamente por poner un comentario en WhatsApp, 30 años de prisión porque, o sea, está en contra del régimen y es terrorista y es algo impresionante, Javier. Es que una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Uh-huh. A lo mejor nosotros que estamos aquí estamos mejor, por supuesto, pero los que están allá sí lo están sufriendo, Javier, y lo están sufriendo mucho, de verdad que sí.
Uh-huh. ¿Temen incluso una respuesta armada entre Estados Unidos y Venezuela y además todas las consecuencias que puede traer? Incluso yo te pregunto, ¿hay posibilidad de una guerra civil allí o es algo muy descabellado, Frank?
Mira, de guerra civil a lo mejor no creo, si te soy honesto, porque un 90% de los venezolanos votaron por el presidente Edmundo González Urrutia para que fuera nuestro presidente, y el gobierno, o el régimen, mejor dicho, tiró el golpe de Estado y no lo dejó montarse en el poder, pues, en la presidencia de la República. El estamento militar en Venezuela está destruido totalmente. Y yo no creo que los militares, en el aspecto a lo que tú dices de guerra civil, se presten para esto, porque si hay una organización que está sufriendo también los embates de este régimen, son los mismos militares. Uh-huh. Los que viven bien son la cúpula de arriba, los que están con ellos del cartel de los soles, pues. Pero el militar normal y corriente sufre igual que el mismo ciudadano de a pie, Javier.
Uh-huh. Pero bueno, en el cartel de los soles es posible que hay algún alto grado rango militar también, ¿no? Como Sol, que puede ser.
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Es más, te voy a decir algo. Los americanos no están ahí porque les da la gana. Yo no creo que esa gente vaya a mover una maquinaria tan grande como una maquinaria militar solamente por llegar a las costas de Venezuela. Acuérdate que todo eso lleva un proceso ya de años. De hecho, hay varios militares ahorita presos por narcotráfico en los Estados Unidos. Uno es Cliver Alcalá Cordones, un general. Está el otro general que se llama Hugo El Pollo, que le dicen así, Carvajal, que fue el director de inteligencia del gobierno de Chávez y de Maduro. Y bueno, mira, ellos son los que han estado diciendo todo lo que está pasando, todo lo que está pasando.
Fran, desde la distancia, evidentemente, digamos que se diluye mucha información. Tú la tienes de primera mano, ¿no?, con la familia que tienes allí. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se desea ahí? Porque entiendo que un levantamiento militar, con las consecuencias que puede tener, seguramente será nefasto, ¿no?, para la población, y a lo mejor en el status quo político pues puede ser positivo porque derroca a Maduro, ¿no? Un poco, ¿qué es lo que pides tú desde el exterior? ¿Qué es lo que quieres que ocurra desde el exterior? La dimisión de Maduro sería ideal, pero la verdad es que es bastante descabellado. ¿Y qué es lo que te dicen ellos? ¿Qué es lo que quieren que pase en Venezuela? A tenor de todo esto lo que está pasando, esta, digamos, este conflicto casi militar entre Estados Unidos y el país.
Bueno, mire, el venezolano normal y nosotros, yo creo que en totalidad, Javier, lo que queremos es libertad. Yo creo que María Corina Machado de hace muchos años se ha puesto en esto, le ha abierto la esperanza que el venezolano, que la mujer lo había perdido. Por eso te digo, yo creo que, mire, una guerra civil yo no creo, de verdad que no lo veo así. Uh-huh. Y María Corina, de verdad, desde que ganó las primarias con imagínate, más de un 80% para que fuera nuestra candidata, después la inhabilitaron. O sea, es una cosa muy impresionante.
Lo que te pregunto, Fran, es si hay preocupación por un alzamiento militar, por una guerra, digamos, ¿no?, en Estados Unidos y Venezuela, entre la población.
Es que si te pones a ver la guerra como tal con Venezuela, no creo que sea, es contra el cartel de los soles. Es contra el cartel de los soles. Mira, una guerra con Venezuela no lo creo como tal. Ellos van es directamente con los que están llevando el cartel de los soles, que son, por supuesto, el que lleva esto, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y los militares de la cúpula.
Claro, pero si los militares ordenan a sus subordinados un levantamiento militar, pues posiblemente veremos algunos escarceos, ¿no?, de guerrillas.
Sí, bueno, claro, la guerrilla a lo mejor va a existir. Mira, acuérdate que esto es un grupo procomunista que, bueno, mira, lo que está es siempre con la guerrilla. En Venezuela tienen metida la guerrilla colombiana, el ELN, a la FARC, y a todo este grupo terrorista que puedan tener del Medio Oriente, que también lo tienen allá. Entonces, mira, ¿qué se puede esperar de esta gente, Javier? Cualquier cosa, es lo que tú dices, pues, por supuesto. Pero el ciudadano de a pie, que es como te digo, que a lo mejor una guerra civil, que no, mira, no, los militares van justamente con el cartel de los soles. Claro. Ellos no van a invadir Venezuela ni por el petróleo, ni por nada de lo que ellos viven hablando. Es por justamente por el cartel de los soles que van hechos.
Uh-huh. Hay familiares que quieren volver, a tenor de todo lo que está ocurriendo, que quieren, más que volver, venir aquí a Canarias. Tú tienes familiares que desean, en la medida de lo posible, claro, porque está prohibido salir del país, que desean venir aquí a Canarias por lo que pueda ocurrir, Fran.
Sí, mira, todos los domingos tú ves aquí en el aeropuerto como están llegando muchos venezolanos saliendo de esta tragedia que tenemos allá. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay un cambio, si Dios quiere, mira, muchos venezolanos van a regresar a su país. Yo soy uno. Y más bien, mira, es un aliciente, porque si hay un país que nos ha ayudado a nosotros mucho con esta tragedia que se está viviendo, es España. Uh-huh. Y bueno, mira, ¿cuántos venezolanos ya no hay aquí, Javier?
Sí. Y ya para acabar, Frank, Guaidó no pudo con Maduro, tampoco Edmundo González, ¿no?, a pesar de haber ganado las elecciones. ¿Crees tú que este sí puede ser el golpe definitivo a la narcodictadura de Maduro?
Confirmado, Javier. Este es el último... Como se dice, esta es la luz que se está viendo al final del túnel, y todos los venezolanos y estamos pendientes de eso, de verdad. Yo creo que esta vez, si Dios quiere, sí se va a dar eso.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Fran, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, que todo vaya bien.
No, vale, gracias a ti, Javier, a la radio y a los oyentes por esta oportunidad y siempre por estar pendiente de Venezuela.
Y vamos a saludar también a otro vecino de aquí, de Canarias, venezolano. Toda su familia salió de ahí, de Venezuela, pero tiene contactos directos con muchas amistades que se han quedado en el país y que le pasa todo tipo de información. José Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muchas gracias por darnos una oportunidad más. Recordándote pues que nosotros también pertenecemos al grupo de 20 Venezuela aquí en Canarias.
Al fin y al cabo, Venezuela siempre se ha conocido como la octava isla. Ahora la octava isla es la graciosa, por lo tanto, será la novena isla, porque aquí en Canarias tenemos muchísimos lazos de unión. Hay mucho sentimiento de todo lo que pasa en Venezuela, en la comunidad canaria. Oye, ¿qué es lo que te comentan? ¿Qué es lo que te dicen tus amistades de todo lo que está pasando en este conflicto Estados Unidos-Venezuela, José?
Bueno, mira, podrá parecer un poco difícil de entender, ¿no? Pero hay que sufrir lo que se vive en Venezuela para entender realmente lo que la gente piensa. Pero mucha gente ya está cansada y dice que espera cualquier reacción en favor de la libertad, así sea de la manera de que el presidente Trump lo está planteando.
¿Puede ser el principio del fin de Nicolás Maduro, este? Guaidó no pudo,
bueno,
tampoco pudo lamentablemente Edmundo González, a pesar de haber ganado las elecciones. ¿Esta vez sí, José?
Mira, no lo sabemos, pero sí lo deseamos. Realmente el presidente Trump ha dado bastantes pasos en la búsqueda de eso, de la libertad, ¿no? Incluso desde un momento de que abandone el poder, sin tener que utilizar una acción que podría ser bastante, bastante desfavorable para Venezuela, en el sentido de que las vidas humanas incluso inocentes pueden estar en peligro, ¿no? Pero igualmente te repito, la gente está tan molesta y tan sufrida de todo lo que ha pasado durante más de 20 años que está dispuesta a pasar por eso.
¿Cómo valoras las declaraciones que vemos día sí y día también, hablando sobre todo de paz? Es muy cínico Nicolás Maduro con este tipo de manifestaciones, de declaraciones. ¿Cómo se viven desde el exterior?
Bueno, mira, no solamente de paz, hay días que él es un poco cambiante día a día, ¿no? Hay días que se muestra con odio, con provocación hacia el régimen de Trump, lo que puede ser muy peligroso para él. Obviamente también se piensa, aumentando aún lo que tú me habías preguntado, de que lo que puede estar pensando el Trump es tomar a Maduro y sacarlo del país, pues no solamente el ataque violento, sino sacarlo del país para obligar a Venezuela a recuperar la libertad.
Eliminando, o mejor, encarcelando a Maduro, ¿se ve un aire de libertad? Si finalmente se le elimina de la presidencia, ¿a partir de ahí ves tú la posibilidad de que Venezuela sea un régimen democrático, o digamos que hay sucesores, ¿no? O digamos que las Fuerzas Armadas pueden tomar el mando del país y seguir con esta dictadura, narcodictadura, José?
Yo pienso, obviamente yo estoy hablando como José Herrera, ¿no? Yo pienso que tiene que ir más allá, porque hay sucesores o hay posibles personas que están íntimamente aunado a Maduro, incluso el cuartel de los Soles, que tiene intereses no solamente del sistema de dirigir simplemente el país, sino que mantienen un gobierno narcoterrorista. Entonces ellos quisieran seguir el país. Creo que no bastaría solo con la extracción de Maduro.
Te lo pregunto de otra manera. ¿Edmundo González o María Corina Machado tienen una oportunidad? ¿Maduro le está dando una oportunidad para el futuro de Venezuela?
No, Maduro no está dando ninguna.
Perdón, Maduro no, Trump, discúlpame, me refería a Trump. Ah. Trump le está dando esperanza a Venezuela. Perfecto. Disculpa, sí, sí.
Sí, Javier, gracias. Mira, pienso profundamente de que la salida de Maduro, pues, de Maduro y del régimen, claro, pues tendría que aportar una solución con respecto a retomar lo que ya se hizo, que fue ganar elecciones y tomar el poder por quien ganó las elecciones.
Ya para acabar, José, ¿ves un conflicto armado ahí en el interior de Venezuela? Teniendo en cuenta sobre todo este despliegue militar, el hecho de haber movilizado fuerzas navales muy cerca de aguas venezolanas por parte de Estados Unidos.
Bueno, mira, inicialmente es un papel disuasivo que espero que las autoridades que están de manera inconsulta e irregular en el poder, pues se les está dando una oportunidad que deberían aceptar. Y supongo que una de las posiciones del presidente Trump es que salgan del país y que posiblemente pueden irse a un país en la búsqueda de que esto no escale a un conflicto más fuerte de lo que podría ser.
Y tú, José, ¿cómo ves todo lo que está pasando desde la distancia, José Herrera?
Bueno, yo no lo siento a la distancia, lo siento desde cerca. Yeah, sí. Y creo que coincido con la gente que está allá. Mira, aquí ha habido más de 300.000 muertos desde que el gobierno se montó. No solamente, vamos a estar claros, no estoy diciendo víctimas del régimen directamente, pero sí por cuestiones de inseguridad, sí hubo más de 400 muertos por los organismos del Estado y también muchos por la que la salud pública pues ha decaído tanto que no hay ni medicinas ni equipos necesarios para mantener a las personas en cuestiones saludables, pues. Entonces eso ha sido un fallo tremendo y eso es más de 300.000 víctimas. Entonces la gente se pone en el puesto y dice, mira, ¿qué más víctimas podemos dar si ya hemos dado más de 300.000 de manera violenta?
Claro, y permíteme una última pregunta porque seguimos a Maduro, seguimos a Venezuela, evidentemente a su presidente usurpador, Maduro, y por regla general todos los conflictos los suele pagar con su ciudadanía, ¿no? Por lo tanto es una tiranía, ¿no? La de Nicolás Maduro. ¿Crees que todo este conflicto a Estados Unidos lo va a pagar también la ciudadanía, los venezolanos?
Yo pienso que no. Pienso que realmente se va a lograr. Hoy hay mucha tecnología en la cuestión militar, ¿verdad? Y que puede hacerse, por lo menos nosotros sabemos ya por el conflicto con Ucrania, lo valioso que son los drones, ¿no? Y los ataques, si se llegaran a realizar, espero que no se lleguen a realizar, pero si se llegara a realizar, pues tendrían enfocados en situaciones simplemente militares o donde se encuentran las personas que apoyan el régimen.
El principio del fin de Nicolás Maduro. ¿Voy bien?
Espero que sí. Creo que vamos bien.
José Herrera, gracias por atender a la cadena COPE. Te envío un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, a la emisora y a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tickety.es y en MujeresWorldFest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Los juguetes Lifer afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lifer de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues ya sabes, el obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez, falleció ayer a los 76 años de edad. Fue diagnosticado ELA en el verano de 2024. Queremos conocer cómo ha recibido la noticia la diócesis de Canarias y para ello vamos a saludar a su obispo auxiliar, a quien tenemos en línea, Cristóbal Deniz. Don Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Saludo, Javier. Saludo para ti a todos los oyentes.
Don Cristóbal, ¿ayer y hoy son días tristes, de pesar, o todo lo contrario, de alegría, de regocijo, porque por fin el hermano Bernardo está con Dios?
Bueno, yo creo que se están presentes los dos sentimientos, ¿no? Creo que hemos vivido también con él, estando muy cerca de él, su enfermedad, que, bueno, pues es una enfermedad muy dura, muy fuerte, muy cruel, pudiéramos decir, como muchas enfermedades, como sufren tantas personas, y que, bueno, pues él se ha ido, por así decir, un poco como apagando poco a poco. Allá hubo la semana pasada un salto cualitativo cuando ya se tuvo que ser ingresado en el hospital. Y lógicamente nosotros este tema sí lo vivimos desde la esperanza de la fe, ¿no? Está ya inaugurado la Pascua definitiva con el Señor. Y bueno, pues nos cabe una actitud pues también de agradecimiento a Dios por su vida, por su ministerio entregado, por una diócesis que es su diócesis madre, a la que ha querido tanto y ha querido, yo creo, que entregarse con toda su fuerza.
¿Qué mensaje le gustaría transmitir, don Cristóbal, a los fieles de Tenerife en este momento de duelo?
Yo creo que, bueno, pues un mensaje, yo creo que de sentir nuestra cercanía, nuestro afecto, nuestra oración por don Bernardo, nuestra oración también por toda la iglesia en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, que, bueno, que tienen ya nombrado un nuevo obispo diocesano, la persona de don Eloy Santiago, pero estoy seguro que hay un sentimiento también de orfandad, de tristeza. Creo que también de agradecimiento, porque don Bernardo dio toda su vida con generosidad por estar presente, por hacer presente a la iglesia, por hacer presente el evangelio, y creo que hay un profundo sentimiento de agradecimiento, además de acoger su testimonio como luz para el testimonio de los creyentes hoy en la iglesia nibariense.
¿Qué destacaría usted, don Cristóbal, del ministerio pastoral, o incluso de la personalidad que lo conoció, del obispo de Tenerife, el obispo emérito?
Bueno, pues es un hombre con un carácter importante, con mucha energía, con mucha capacidad de trabajo, con mucho deseo de que la iglesia estuviera muy cerca del evangelio, muy cerca de las personas, que se pudiera realizar una actividad importante en la iglesia, en las parroquias, en todas las localidades, y me consta que contribuyó a ese mensaje también de renovación de la iglesia, pues puesta en marcha después del Concilio Vaticano II.
¿Hay palabras de consuelo para el pueblo canario? ¿Qué tipo de palabra necesitaría escuchar hoy?
Bueno, la palabra que siempre tenemos es la palabra de Jesucristo resucitado, que es nuestra esperanza. Cuando nos toca afrontar, podemos decir, la pérdida humana de un ser querido, pero en la conciencia de la fe que han caminado a una nueva etapa, en la presencia definitiva del Señor, en la vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Una palabra de esperanza que es Jesucristo.
Y si usted pudiera dirigirle unas últimas palabras a don Bernardo, ¿qué le diría hoy desde su corazón, don Cristóbal?
Que descanse en el Señor, porque su vida ha sido coronada con mucho bien, con muchas obras, con su deseo de servir al Señor, a la iglesia, y creo que de eso no podemos tener ninguno duda, una vida que ha sido coronada con este tiempo de la enfermedad, de un sufrimiento importante, que ha sabido llevarlo, pues yo creo que desde la fe, con unos dolores, con unas dificultades importantes, pero de las que él le quitaba importancia y además quería que los demás se preocuparan lo menos posible, incluso él quería dar las menos preocupaciones posibles. Me consta que a nivel de la diócesis querían ayudarlo más y él ponía límite a eso porque él pensaba que no necesitaba más y que él ya podía seguir adelante con algunas cuestiones. Entonces, ese deseo también de no molestar o de no requerir más ayuda de los demás, que cada uno estuviera en su puesto, en su misión, porque yo creo que él, su profunda experiencia de la fe, a pesar de que había un deterioro importante en su cuerpo, por dentro estaba muy pacificado, muy esperanzado, y bueno, pues ya lo ha llevado a caminar, a volver a la casa del Padre.
Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, gracias por atender a la cadena COPE. Que pase un buen día.
Gracias, igualmente. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este 5 de diciembre a las 19 horas iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. Te esperamos.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto.
Son las 10:38 minutos, estás escuchando Herrera en COPE. Nos vamos hasta las oficinas municipales, concretamente a la calle León y Castillo. Se está celebrando ahí una concentración ciudadana. No al pelotazo de la tasa de basura de 2026. Ya sabes que esta tasa estaba subsumida en el IBI. Este gobierno la ha eliminado y ahora la va a cobrar de manera independiente. Aproximadamente son unos 150 euros más o menos por vecino. Vamos a saber qué es lo que está pasando ahí y para ello saludamos a Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Atlántico La Ballena. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez. Un saludo cordial.
Oye, cuéntame, ¿qué tal por ahí? ¿Qué ambiente se vive ahí en las oficinas municipales, Miguel?
Pues de indignación y de cabreo, porque los vecinos no entienden el motivo por el cual una vivienda, por ejemplo, de un solo vecino o de un solo ciudadano, tiene que pagar lo mismo, por ejemplo, que una vivienda donde vive 5 personas. No hace los mismos desechos de basura que unos que otros, por ejemplo. Uh-huh. ¿O por qué se empieza a cobrar el mayor importe posible y luego, según se vaya detectando quién tira más basura o quién tira menos, se irá bajando? Me gustaría saber cómo se va a hacer ese cálculo, porque no creo yo que nos vayan a poner una báscula en casa para que calculen los kilos de basura que voy tirando todos los días. No lo sé, pero hay mucha indignación.
¿Ustedes consideran que esta tasa es inminentemente recaudatoria? ¿Es necesaria en la ciudad tal y como está la ciudad, Miguel?
absolutamente, la ciudad está hecha, con perdón de la expresión, unos zorros, las calles están sucias, vas a reciclar y no puedes meter los cartones porque está abarrotado, vas a tirar el cristal, pasa lo mismo, en muchas ocasiones te tienes que volver con los residuos a tu casa porque el ayuntamiento no hace su trabajo, y ahora nos reclaman a los vecinos que paguemos aún más. En cambio, por no ir muy lejos, en Agüímez, la basura está soterrada y hay contenedores para pequeños electrodomésticos, para vidrio, para aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos que esto es una tasa totalmente recaudatoria.
¿Ustedes consideran que la actuación municipal, la posibilidad de habilitar esta tasa, no va en consonancia con la limpieza de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Pero claro, esa pregunta se la revierto yo ahora mismo a todos los vecinos de Las Palmas. Que cada vecino mire su calle y mire cómo está, los puntos de contenedores, las mismas aceras, las calles, las carreteras, esto es nefasto. Tengo 58 años, Javier, y nunca en mi vida he visto la ciudad de Las Palmas tan caótica como en estos momentos. Nunca. Sobre todo el tema de basura, sobre todo.
Miguel, y si la respuesta del ayuntamiento es precisamente para limpiar las calles, para que quede todo limpito, hay que pagar esta tasa, ¿tú qué dirías?
Me parece perfecto. Lo que no nos parece perfecto es que se hace con afán recaudatorio, por los motivos que te decía al principio de esta llamada. Se empieza a cobrar el importe máximo. O sea, ellos entienden que todos somos incívicos o que nadie hace pone la base.
Recicla, vamos.
Nadie recicla, correcto. Hombre, los incívicos son siempre unos pocos. Empezamos con la tasa mínima y según vaya detectando, va subiendo. Vale, de acuerdo, hasta ahí sí. Pero de otra manera, es un efecto recaudatorio.
¿Ha habido alguien del equipo de gobierno, Miguel, que se haya acercado a ustedes para, de alguna manera, escucharles, atender las demandas?
Ni están, ni se les espera. Porque ellos viven en la soberbia y en el yo mando. Entonces, como esto está así, pues tenemos que tirar los vecinos hacia adelante.
¿Aproximadamente cuántas personas puede haber ahí concentradas en contra de esta
pues
tasa?
Mira, no sé calcularlo, me es imposible calcularlo, pero bueno, te puedo decir que como representantes vecinales ahora mismo están, porque estaba al lado de ellos ahora mismo de la llamada, está Juan Angulo de Las Torres, está David Rodríguez de Palmas, está Juan Guerra de Reina Mercedes, y yo mismo, de Barrio Atlántico. Entonces, pues, esos son los dos representantes. Bueno, también está Iván González, conocido de ustedes en la radio, que también también está Iván, representando a la isleta. Entonces, somos los que estamos ahora como representantes vecinales, aparte de los vecinos que se han volvado aquí.
De los propios efectivamente. Oye, Miguel, ¿esto servirá para algo más que para el propio pataleo y el derecho que tienen los vecinos a protestar?
Pues mira lo que te voy a decir. Una pared no se tira de un solo martillazo, pero golpito, todo cae. Y ahí lo dejo. Quien lo quiera entender, que lo entienda.
¿Podrá ir a más si finalmente, parece que sí, pagamos esta tasa de basura el año que viene, Miguel?
Desconozco los planes que tiene el Ayuntamiento.
Me refiero si podemos ver otras concentraciones ciudadanas.
Ah, por supuesto. Vamos a seguir concentrándonos y reivindicando los derechos de los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, eso es que no lo dude nadie.
Oye, ¿tú crees que no había ninguna necesidad de sacarla del IBI, no? Porque al fin y al cabo esta tasa de basura la estábamos pagando, pero subsumida con el IBI, ¿no?
Es que si hacemos memoria, se pagaba la basura y la contribución. Entonces, el ayuntamiento en su momento decidió eliminar contribución y basura y hacer el IBI, impuesto de bienes inmuebles. Y ahí entraba todo. Ese era el trato. O ese era el acuerdo, esa era la decisión que se tomó en su momento. Pero ahora lo que ha ocurrido es que sigues pagando el IBI, pero te ponen una tasa de basura que en muchos casos es el impuesto más grande que el propio IBI. O sea, a ver cómo te comes esto. Es complicado de explicar.
No, es muy sencillo. Es muy sencillo de explicar. La pagábamos con el IBI y ahora lo que hace el ayuntamiento es sacar esta parte proporcional que pagamos, que contempla la tasa de basura del propio IBI, y se paga de manera independiente, ¿no? Por lo tanto, nos dice, el IBI baja. Claro, el IBI baja porque quitaste la tasa de basura, evidentemente.
Efectivamente.
Claro que baja.
Pero a mínimo, ha bajado nada.
Y claro.
Pero algo más que hay que reseñar. Los locales, o sea, los locales comerciales, los pobres autónomos que sufren todos los meses y todos los años que los tienen asediados a impuestos, y ahora esas tasas no son de 150 euros, son tasas que se han disparado, 300 euros, 500 euros, 2.000 euros, o sea, que se aten los machos, los pobres autónomos, que siempre están sufriendo.
Oye, por cierto, ya para acabar, Miguel, porque ya ha echado a andar ese contrato de emergencia para mejorar la limpieza viaria en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Has notado algo ahí en tu barrio, en Barrio Atlántico La Ballena?
Sinceramente, y te lo digo de corazón, todo sigue igual, como dice la canción, todo sigue igual. Entonces, no sé dónde están los 2 millones, qué es lo que están haciendo con los 2 millones, para qué son los 2 millones, no lo sé. No sé si es para callar boca, no puedo decir nada porque es que no lo sé. Pero mi barrio y mis calles siguen igual que antes de los 2 millones.
Bueno, pues por ahora, ya han escuchado ustedes, Barrio Atlántico, no se nota esa limpieza. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre. Miguel, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, buenos días a todos. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Black anda suelto. Empiezan las horas locas del Black Friday. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario el 28 y 29 de noviembre. De 6 a 8 horas con retos y cheques de regalo en juego. Suelta tu lado más Black.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña en La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Los juguetes Slipper afinan sus precios porque llega su Black Friday.
Sí, este viernes la juguetería Slipper de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos.
Friday's Black.
Recuerda, este viernes Black Friday en
Slipper, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Este 5 de diciembre a las 19 horas iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña en La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo me imagino que muy contento y muy satisfecho no estará porque las cosas como son le han copiado la idea. Seguro que lo recuerda, pues, en primavera estuvimos hablando con él, el alcalde de Moya, Raúl Afonso, porque tenía la intención de organizar, de crear el turrón más largo del mundo, ¿no? Estamos hablando de 200 metros de largo aproximadamente, ¿no? Era un turrón que tenía el respaldo de Tirma, tenía la participación del pastelero Geray Reyes, Aridane Rivero, además del Centro Integrado de Formación Profesional Felo Monzón, ¿no? Pues parece ser que le han copiado la idea y van a intentar mejorarla, porque Santiago del Teide ha anunciado que va a ser un turrón de 1.160 metros. Raúl Afonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, alcalde, ¿cómo se ha tomado esta noticia de el municipio de Santiago del Teide?
Bueno, sinceramente no me ha sorprendido, no que fuese Santiago del Teide, sino que lo podría hacer cualquier municipio, que por eso lo anunciamos con tanto tiempo de antelación. Y yo digo que cuando las cosas se copian es porque son buenas. Entonces, por lo principal es que nosotros surgió la idea en su día de que tenemos una calle principal del municipio que está adoquinada y que mide 200 metros. Ya hace unos años hicimos el roscón mayor y se nos ocurrió la idea de hacer un turrón. Buscando por internet, pues se daba la circunstancia de que podría ser el turrón más largo del mundo. Pues digo, pues mira, pues lo vendemos también así, lo decimos así. Pero la causa principal de este turrón es que es un turrón solidario para ayudar a la asociación que tenemos en Moya del Alzheimer.
Sí, pero un poquito soliviantado. Entiendo,
hombre,
que sí,
supuesto,
se queda, ¿no?
Claro que sí. Bueno, vamos a ser claros y no nos vamos a estar escondiendo. Claro. Se quita. Ya antes de que saliese la noticia me habían llamado y digo, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Siempre he dicho, es verdad, que eso sí, quien me conoce lo sabe, que el copiar es bueno. Como nosotros también a veces copiamos otras cosas o unos detalles. Hombre, que ya parece que digan, no, es que ya no tiene gracia. Sí, sí tiene gracia, porque el turrón es distinto, las empresas son distintas. Tenemos también a Tirma, como tú bien decías, que es una empresa que sus orígenes son moyenses y que siempre colaboran. Y te digo, lo importante es lo solidario. Y algunos me decían, no, lo vamos a ampliar. No, yo voy a seguir con lo mismo que tenía previsto y presupuestado y organizado. Y para adelante, sin ningún problema. Y después, claro, encima se da la circunstancia que son dos municipios donde gobierna el mismo partido, que parece. Pero bueno, hay que restarle importancia a eso. No vamos a sacar las cosas de contexto.
Bueno, se lo toma con deportividad y sentido del humor, ¿no, alcalde?
Hombre, faltaría más que un exárbitro no se lo tome con deportividad.
Total.
A lo mejor sacaría alguna tarjeta roja, pero no lo voy a hacer.
Bueno, pero la amarilla a lo mejor sí, ¿no?
Bueno, sí, o una advertencia.
Una advertencia. Más cosas. Al fin y al cabo, esto es una iniciativa solidaria, ¿no? Y eso no se lo va a quitar nadie, ¿no?
Eso no se lo va a quitar nadie, que venga. Además coincide con que por la mañana tenemos la carrera Moya Dulce, que este es un municipio que, bueno, es conocido por muchas cosas, pero también por sus bizcochos y sus suspiros, por su repostería, y tenemos esa carrera también por la mañana, también solidaria, y tenemos la visita de Papá Noel, o sea que va a ser un día espectacular en el municipio, y eso es lo importante, y con ayudar a los demás con estas iniciativas, que es lo más importante, y más en esta época.
Se lo digo casi de perogrullo, el turrón siga adelante, ¿no? El de Moya, faltaría más.
Por supuesto que siga adelante. Ya muchos me decían, alcalde, tenemos que crecer y hacerlo ahora de 1.200. Yo no vamos a entrar tampoco, que oye, que no voy a llegar con el turrón al pagador, ¿eh? Que vamos a quedarnos en el casco.
Bueno, ¿será el 20 de diciembre, alcalde, si no voy mal con la fecha?
Sí, el 20 de diciembre. Casualidad que hoy, en la mañana de hoy, también mandaremos la nota de prensa y publicaremos el programa de Navidad. Pero sí, todo eso, todas esas actividades que yo te acabo de nombrar juntas, son el sábado 20 de diciembre. Habrá ambiente en el municipio de por la mañana hasta última hora de la noche.
Y con las empresas que iban a aportar, ¿no? Ideas, que iban a trabajar ahí, con las empresas colaboradoras, no se ha bajado ninguno de la iniciativa, ¿no? Entiendo, alcalde.
¿Qué? Para nada, todo lo contrario. Ya se están haciendo las pruebas, se trabajó la semana pasada, porque también aquellos que tienen bien las panaderías, negocios de repostería, algunas empresas que también se dedican a esto, que también se les invitó para que participaran, están participando. Sabes que siempre han querido colaborar de voluntarios, tanto para la elaboración como para la distribución ese día, y estamos todos muy ilusionados y seguimos adelante. Como te digo, una cosa que se queda uno así cuando está, quizás también eso nos ha dado más fuerza para seguir, porque lo sabíamos hace unos días, y eso no para atrás ni para coger carrerilla. Vamos a seguir adelante, no, por supuesto.
Claro que sí, hombre, faltaría más, ¿no? Y además yo me sumo a su carro. Si nos copian es porque estamos haciendo algo bien. Y fuimos los primeros, ¿no? Ese turrón más grande del mundo son 200 metros. Hombre, 200 metros, poco no es, alcalde. Tenemos que coger la vía principal, ¿no? La calle principal para poder hacerlo.
Toda la calle principal, que está adoquinada, por eso fue lo que se cogió desde el inicio. Nosotros la idea no era tener ningún récord ni nada, sino vamos a hacer un turrón que ocupe esta calle. Uh-huh. Y bueno, la calle mide, se le faltan 4 metros. O 8 metros, que por eso se hacía al final una T para llegar, pues mira, lo vamos a hacer de 200 metros, buscando, se veía que si Perú, que si algo a tal, pero nunca habían superado, y pues mira, ya que no hay ninguno, pues también anunciamos que iba a ser, teníamos que haber dicho, creemos que va a ser, en vez y nada, ahora lo han superado por muchísimo, oye, pero que no pasa nada, que al final el bien es para Canarias.
A ver, se ha anunciado, pero claro, es que un turrón de 1160 metros, fácil no es.
Bueno, depende también, no es lo mismo, a lo mejor no lleva chocolate, no. A veces uno parece que el chocolate es fácil de manejar, y yo por lo menos he aprendido un montón con unas nociones de cómo hay que tratarlo para que quede bien, que parece que uno veía, hasta hacer un chocolate, lo extiendes, que no, que esto lleva un trabajo y unas pruebas, y depende cómo, y mirando a ver qué temperatura podamos tener ese día para ver si se tapa, es que es claro. Más complejo de lo que uno parece.
Son 200 y además, kilos, alcalde, 200 kilos de chocolate.
Exacto. Sí, y otras cosas que lleva la avellana tal, y tampoco nos podemos olvidar, este turrón es con ambrosías Tirma, las de toda la vida, las que casi todos hemos comido, y es un producto pues ya típico de Gran Canaria, seguro, de Canarias y ya parte de la península, hasta que va lo que lleva dentro ese turrón son las virutitas de las ambrosías Tirma, también, además del chocolate, la empresa nota todo eso.
Pues alcalde, lo está diciendo usted y no vea las ganas que tenemos de probarlo ya, pero eso tenemos que esperarlo al día 20.
Tendrán que empezar el día 20. Yo he tenido de las pruebas, las he probado, uh-huh. Es verdad que se dice de mí que soy uno de los alcaldes más colosos, uno de ellos, hay bastantes, sí. Pero a mí se me da, o sea, como no me gusta mucho la fiesta, no tomo alcohol y esas cosas, pero lo que es goloso, pues sí, sí lo soy, sí. Y ya lo he probado y la verdad que está para no perdérselo.
Hombre, alcalde, ser de Moya y no ser goloso no casa bien, ¿no?
Bueno, ya, pero los hay.
Hay de todo.
Pero los hay.
Hay de todo, sí, hay de todo.
Eso es como ser de Moya y no gustarte el queso.
Pues sí, y que también los habrá, evidentemente.
También los hay, y muchos. Bueno, mis hijos mismos.
Ah, sí.
Vaya. Y mis dos hijos no les gusta el queso, y yo soy como los ratones. O sea, me gusta todo.
Sí. Bueno, pues me alegro muchísimo con este buen humor, ¿no? Se ha tomado el alcalde de Moya, que Santiago del Teide haya anunciado que va a ser un turrón más grande o más largo que el de Moya 200 metros, nada más y nada menos, que se va a hacer el día 20 y además tiene un fin solidario, y esto también es importante, y el de Santiago del Teide que serán 1160 metros. Fíjate lo que nos ha dicho, eso es lo de menos, nos han copiado, lo cual quiere decir que estamos trabajando bien, y la verdad es que doy fe de ello. Raúl Afonso, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Un minuto para llegar a las 11 de la mañana, ponemos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE, pero todavía nos queda otra por delante. Enseguida la tertulia RPT, respeto, transparencia, se habla aquí en los próximos minutos. Many last songs are left, I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two.